La pareja, menudo temazo, ¿no? La pareja. En los últimos años han ido apareciendo múltiples tipos de relaciones a las que ya conocíamos. Antes estaban las relaciones cerradas, desde hace años existen las abiertas y hoy, en el AVE, venía leyendo sobre otros tipos de relaciones que han aparecido. He descubierto varias. Las relaciones flexibles, que no tienen nada que ver con tu capacidad de tocar con la punta de los dedos de las manos, la punta de los dedos de los pies. Nada absolutamente que ver. Luego las relaciones permeables. Son relaciones en las que de vez en cuando las dos personas quedan con otras, una, dos o tres más, y se lo pasan bien. Actualizaríamos el dicho en catalán de «Com més siguem, més ens esquitxarem». ¿Vale? Esto lo entenderán los que sepan catalán y los que no, casi mejor. Y luego hay una tercera que he encontrado que es relaciones híbridas. Ajá. Y he pensado, qué fantasía pensar que hay gente que contesta lo mismo a la pregunta ¿por qué has apostado en tu nuevo coche? A ¿por qué has apostado en tu nueva relación? Por uno híbrido, que gasta menos, ¿no? O sea, es interesante ver la cantidad de nuevas relaciones que hay. Independientemente del tipo de relaciones, todas tienen sus discusiones. Y según un estudio del IOBN, que es el Instituto de Observaciones de Borja Nicolau, creo que todas discuten por los mismos tres motivos, ¿no? Que básicamente el primero son los celos, el segundo el dinero y el tercero la tapa del váter. Como en Educa tu Dinero no somos expertos en los celos y el tercero creo que no lo solucionaremos tampoco, hoy nos centraremos en el dinero, que además es de lo que sabe muchísimo nuestra invitada de hoy, que es Luli. Muy contentos de volver a estar hoy aquí contigo y de que nos intentes ayudar a ver cómo podemos mejorar la relación con el dinero en las parejas, en todos los tipos que haya. Y yo creo que no inventaremos de momento por hoy más tipos, porque si no yo ya me pierdo. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Buenos días, Luli.
Buenos días, Borja. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy contenta de estar acá.
Bueno, muchas gracias a ti también por la invitación de abrirnos la puerta de tu casa. Estamos hoy grabando aquí en Madrid. Además, acabo de probar el mate por primera vez en mi vida. O sea,
qué bien.
Que
¿y qué te ha parecido?
Me ha parecido sorprendente la parte que te decía de que tiene un punto picante. Entonces, me ha parecido interesante. Sí, sí,
bueno,
sí.
Vamos ahí evangelizando un español por vez.
Ya ves. Bueno, vamos a hablar hoy de finanzas en pareja. Vamos al plato principal de hoy, vale, ¿no? Que es entender cómo se gestionan las finanzas en pareja. Y aquí la pregunta estrella siempre es la misma, ¿no? Me imagino, yo hice un poco de research, puse también en mi Instagram, ¿qué le preguntaríais a Luli? Y la pregunta era siempre la misma, ¿cuentas separadas o cuentas juntas?
Bueno, eso un poco depende, ¿no? Uh-huh. Depende en qué momento estamos de la relación. Si estamos recién empezando a salir, uh-huh, yo no le voy a decir a nadie que junte sus cuentas. Sería uh-huh una locura, ¿no? Por ahí, al principio y hasta que ver si la relación está sólida, uh-huh, podemos tener una cuestión separada, podemos hacer un fondito común, por ejemplo, para gastos en común. No necesitamos unir las cuentas desde cero. Yo, digamos, con mi marido en nuestra vida, llevamos 16 años juntos, uh-huh, hemos pasado por todos los que tenés ahí escritos, las hemos pasado todas. Hemos hecho
ser interesante igual hoy que sí, a lo largo del episodio comentemos alguna situación concreta, ya que los dos vivimos sí en pareja, ¿no? De cómo tratamos el dinero. Igual, a medida que vayamos repasando los diferentes estilos, pues sí, si tú estás aquí, yo estoy allá, y así también vamos dando ese ejemplo.
Sí. Bueno, nosotros al principio, cuando éramos novios, por ejemplo, poníamos un fondito. Al principio me invitaba él algunas veces, y muy caballerosamente yo aceptaba, me gustaba que me invite a las primeras citas, pero después, bueno, yo también ganaba dinero y a mí me gustaba también poder pagar, y al final terminamos haciendo como un fondito. Y uh-huh desde ese fondito pagábamos todas las salidas que íbamos teniendo. Okay. Cuando nos mudamos juntos, antes de casarnos, hacíamos un prorrateo, digamos. Si él ganaba, en esa época él ganaba más que yo. Entonces, uh-huh, por ahí que él ganaba el 60% del ingreso, entonces sí, él cubría el 60% de los gastos.
Esta es una de las preguntas que salen mucho también. Y no sé si estarás de acuerdo en que en esto que vamos a hablar hoy no hay respuestas correctas e incorrectas, ¿no? O sea, vosotros estabais cómodos en hacer el 60-40, pero no es una ley universal.
No, pero eso es la belleza de las finanzas personales, uh-huh. que son personales. Uh-huh. Entonces, cada uno puede inventar su forma de administrar el dinero de la forma que le sea más feliz, claro. porque son personales realmente. Pero lo que es importante es que sean también un poco justas y equitativas. Entonces, si yo gano un 10%, por ejemplo, del ingreso familiar, es injusto que yo pague un 50% de los gastos.
Ya. Yeah.
Es muy injusto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, imaginémonos que yo gano 10 y los costos de la casa son 20 y tú ganas, 100. Uh-huh. Entonces, yo pongo mis 10 para el 50-50, vos pones tus 10 y vos después te quedas 90% de ahorro. Uh-huh. Y a mí me queda cero. A vos te queda 90 para tu ahorro, para tu inversión, para tus viajes, para claro. tu futuro, y a mí me queda cero. Sí. Entonces no es justo. Entonces podemos hacerlo como se quiera, pero hay que tener en consideración
la situación de cada uno y lo que va a implicar. Claro, claro, claro. Y entonces para esto, quizá antes de ir a los tipos de cuentas juntas separadas uh-huh. o configuraciones que hay de respecto a la entrada y salida del dinero, quizá primero tendríamos que hablar de cómo facilitamos esas conversaciones,
sí.
¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar como para que estemos en una situación en la que los dos estemos cómodos al respecto de las finanzas en parejas? En parejas. ¿Hay algún ejercicio que tú recomiendes sí. para facilitar esas conversaciones?
Bueno, lo primero y principal es perderle el miedo a hablar uh-huh. de dinero, vale. ¿no? Como uh-huh. que todavía sigue siendo un tema muy tabú, donde uh-huh. la gente pone mucho de su valía personal con el dinero que gana, ¿no? Como que uno dice, ay, si yo gano poco es que yo valgo poco. Entonces uno tiene que empezar a entender que lo que uno gana no es lo que uno es, sino es su realidad económica de este momento. Pero bien. Uno es mucho más que lo que gana, siendo que te vaya bárbaro o siendo que te vaya mal. Por ejemplo, todas las carreras, por ejemplo, de la salud. Son muchos, muchos años de estudio, de preparación, de residencias donde no ganás dinero, donde no ganás mucho dinero. Entonces, todos esos años de preparación van a hacer que después te vaya bien profesionalmente, pero por ahí ya estás muy avanzado en tu carrera, en tu matrimonio, y durante un montón de años, si tenés una pareja que te sostiene durante esos años, está bueno para que vos puedas seguir estudiando y formándote y para después poder ser un profesional que gana un montón. En otras carreras, por ejemplo, en administración, como la que estudié yo, desde muy joven ganas bastante dinero. Entonces, hay que entender un poco las relaciones. Entonces, bueno, lo primero es entender que uno no es lo que gana, ¿no? Lo segundo es poder hablar abiertamente de esos temas, de decirle a tu pareja, bueno, yo gano tanto, ¿vos cuánto ganás?
Bien. O sea, claro, yo esto lo doy por hechísimo, ¿no? Pero hay parejas que no,
te llamaría
¿no?
la atención, la cantidad de parejas que yo conozco, que hasta tienen hijos
y no saben,
cuánto gana la pareja.
Increíble. Bueno, para mí, aquí no quiero generalizar, pero para mí me resulta increíble
bueno,
esto.
Y no sabrías la cantidad de gente que es financieramente infiel a sus parejas. Y hay muchas formas de infidelidad.
Tienen relaciones abiertas de dinero
no,
también.
No. Gastan a escondidas, ahorran a escondidas, vale. Se endeudan a escondidas, invierten a escondidas.
¿Es una señal de que la relación tampoco va bien? ¿O no necesariamente?
No necesariamente.
Yo creo que cuando tú ahorras a escondidas o, no sé, o gastas a escondidas o lo que sea, al final hay una parte de comunicación que está faltando, ¿no? Entre la pareja, de comunicación, de honestidad, de plan conjunto también,
total.
¿No? Porque es como, ¿por qué estoy teniendo que hacer esto? De esconderte lo que hago, si tenemos un plan que debería ir hacia el mismo lado juntos, con las ilusiones de cada uno, evidentemente. Pero
bueno, pero Borja, ahí tenés que entender también cómo es la organización, porque, por ejemplo, es infidelidad financiera si nosotros acordamos que toda la plata es de los dos,
sí.
es infidelidad financiera. Ahora, si acordamos que vamos a hacer un fondito y yo no te digo en qué ahorro, porque todo lo que exceda al fondo es mío y yo no tengo por qué decirte, no es infidelidad.
Ya. Yeah. Yeah.
Esa es la diferencia. O sea, lo mismo una pareja abierta. Si nosotros acordamos que tenemos una pareja abierta y yo estoy con otra persona, no es infidelidad, porque esas son las reglas del juego.
Sí, sí, sí.
Por eso lo importante es establecer buenas reglas del juego y entender que las reglas del juego pueden cambiar a lo largo de la historia.
Claro. O sea, fomentar esas conversaciones no solo una vez al principio, sino de manera recurrente.
De manera recurrente.
¿Verdad que vosotros, con tu pareja, yo creo que vi en algún vídeo tuyo que tenéis como un día al mes en el que habláis de finanzas o algo así? ¿Cómo es
verdad,
esto?
Es verdad. Bueno, tenemos un día al mes.
Qué bueno.
O sea, un día a la semana planificamos la semana.
Financieramente. ¿O todo? No, todo,
todo. Todo. Un día a la semana, que en general es el domingo a la noche, o el viernes a la tarde, tranquilos, nos sentamos con las compus y decimos, bueno, a ver, ¿quién va a llevar los chicos a cuáles de las actividades? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué cosas hay que hacer importantes esa semana? Un poco también para distribuir esa carga mental que en general está muy basada en nosotras las mujeres. Entonces, en esa semana, esa reunión, que es 15 minutos, no es nada, no es nada serio.
Que no piensa
nada.
La gente que es dos horas.
No, y no hay peleas. Es como, bueno, tipo, el martes yo tengo yoga a las 8 de la noche, entonces vos podés llevar a los chicos, no sé qué. Ah, bueno, y el miércoles vos vas al gimnasio, entonces yo lo llevo a la mañana al cole. Bueno, que claro, nosotros trabajamos un montón, tenemos vida personal, somos padres muy presentes de nuestros hijos y también hacemos deporte. Entonces, meter todo eso dentro de una planificación de una
semana. 15 minutos.
Necesita 15 minutos de planificación, que no es mucho. Una vez al mes revisamos un poco nuestros gastos. Nosotros, de la forma que ahorramos, es antes de gastar. Entonces nosotros recibimos el dinero que ganamos, ahorramos y después gastamos. Entonces gastamos medio libre. No con demasiado presupuesto, porque...
Porque lo que está ahí es...
Para gastar.
Potencial gastable, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, una vez al mes sí revisamos como todo lo entró, todo lo que salió, hacemos decisiones de inversión, nos sentamos a ver a dónde vamos a invertir, la plata que ahorramos, dónde la vamos a poner, si la ponemos en un bono, si la ponemos en una acción, si la ponemos en un ETF, qué queremos lograr. Bueno, un poco de eso, pensamos un poco en vacaciones. Ese por ahí dura una hora, es una vez al mes.
Vale.
¿Sí?
Con lo cual estamos hablando de momento de 2 horas al mes y has planificado la semana global y el mes financiero. No está nada mal.
No está nada mal. Y una vez al año hacemos una salida, pero la mejor salida del año. Ojo. Este año fuimos a un hotel 5 estrellas en Madrid a tomar un brunch alucinante, lindísimo. Es un momento de celebración. Es un momento de celebración donde hablamos de todo lo que logramos el año que cerró y todos los objetivos que tenemos para el año que va a comenzar. Pensamos las inversiones a larguísimo plazo, o sea, como qué queremos lograr en 5 años, en 10 años. Pensamos así como, y es realmente, lo venimos haciendo desde el 2010. Así que te imaginas, y lo tenemos anotado.
Años.
Tenemos 14 años de como una bitácora de saber qué es lo que nos propusimos cada año.
¿Con foto?
No, pero la podemos encontrar.
Para la próxima, sí, tenéis que poner ahí la foto, que será chulo.
Así que bueno, eso es todo el tiempo que dedicamos al año.
¿Tenéis un nombre para esta cita? ¿O no?
Logros y objetivos.
Logros y objetivos, qué chulo, qué chulo. Sí. Y esto es algo que, en tu experiencia con toda la gente que hablas de relacionada con finanzas, la gente que te escribe a través de redes, ¿hay bastante gente que lo está implementando o a la gente le cuesta?
Le cuesta. Lo empezaron a implementar algunos y algunos están como fascinados con el tema porque dicen, ay, no puedo creer que sea tan fácil, porque realmente es fácil. Sí. Y si lo ves desde el lado de los objetivos y si lo ves desde el lado de los sueños, ya no es una carga, ¿entendés? Cuando vos diseñas la vida que querés financieramente, decís, bueno, a ver, no me interesa gastar en tener el coche más nuevo, porque no me interesa tener el mejor coche que mi vecino, y el momento que decís, para esto no es lo que me hace feliz. A mí lo que me hace feliz por ahí es, a mí, viajar. Yo prefiero viajar a tener un coche lindo. Siempre. Entonces, durante miles de años no tuve coche, porque no me interesaba. Y bueno, recién ahora tengo coche, pero lo compré hace 3 meses, ¿entendés? Porque nunca me interesó, no es mi prioridad. Entonces, bueno, ahora por ahí con la logística de los chicos,
de los coles,
y todo...
Sí.
Pero realmente no lo necesitaba, o sea, es un lujo. Es como...
Y supongo que cada año lleváis ahora 14 citas de estas anuales, ¿no? Y muchísimas más de las semanales y mensuales. Cada año esas reuniones son más eficientes porque también os conocéis mejor vosotros, porque conocéis mejor cada uno de vosotros, conocéis mejor la manera de planificar. Que entiendo que quizá para alguien que nos esté escuchando es como, ostras, ¿cuántas cosas deciden en una hora? Bueno, pues empieza este año, luego el año siguiente o la semana siguiente con las citas estas semanales, ¿no? Y que es... como todo, un músculo que cada vez es más ágil, cada vez es más fuerte.
Total. Y yo igual, más que eficiente, te diría que cada reunión se disfruta más. Más que la eficiencia.
Vale.
Porque lograr objetivos... Igual siempre, para mí, es muy importante que los objetivos que uno se ponga sean smart, ¿viste? Que sean medibles, que sean específicos, que tengan un tiempo, que sean alcanzables. ¿No? Porque si yo digo, ah, quiero que, no sé, el Barça sea el campeón de la Champions. Y bueno, no depende de mí... que el Barça sea campeón de la Champions, entonces no lo puedo
tener
como un objetivo.
Aunque a mí me gustaría,
Bueno, por eso, ya no sé qué por eso te lo digo, porque yo no soy del Barça y no me interesa el fútbol. Pero digo, no vamos a poner un objetivo que no dependa de uno.
Claro.
¿Entendés? Entonces yo puedo poner el objetivo, no sé, quiero adelgazar 10 kilos. No es un objetivo que depende de mí. que eso lo puse varias veces, no 10 kilos, pero puse varias veces, quiero... Y eso no depende de mí. Depende de mí, por ejemplo, quiero ir a yoga 5 veces por semana el 90% de las semanas. Uh-huh. Eso depende de mí. Uh-huh. Bueno, eso es un objetivo para poner, por ejemplo, vale. ¿No? Si salimos de las finanzas.
Sí, sí, sí.
Pero es importante entender eso. Es importante entender cuál es tu foto a largo plazo. Pero la mayoría de la gente no sabe lo que quiere de su vida. Entonces, primero es un trabajo muy fuerte de autoconocimiento, de plantearse sus objetivos. ¿Qué quiero lograr yo? ¿Qué quiero lograr yo con vos? Y entonces ahí... trabajamos juntos. Y te aseguro que cuando una pareja trabaja juntos para un objetivo en común, las cosas salen rapidísimo, fácil y mucho mejor.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Pues ahí nos llevamos una primera idea clave, ¿no?, de este podcast, que es la importancia de establecer esos momentos de hablar con la pareja, que es lo primero para empezar a entendernos mejor y que una primera aproximación podría ser tener esa anual, luego esa mensual y esa semanal. Muy, muy chulo. Y con esta idea nos vamos ya a lo que son los cuatro tipos de división del dinero, ¿no? Comentábamos aquí que las enuncio y las comentamos una a una, si te parece. Hablábamos de cómo poner las cuentas juntas, separadas. Pues hay una opción que es mitad y mitad, ¿no? Hay otra opción que es dividir lo que sería el pago por categorías. Luego otra que es todo es de todos y otra que tú proponías es las cuatro cuentas.
Sí.
Entonces, ¿cómo funciona cada una para que así cada pareja en su próxima cita de este mes puedan decidir cuál quieren empezar a testear?
Bueno, tenemos el de mitad y mitad, que ya lo hablamos, que es básicamente pagamos la mitad de los costos cada uno, mitad y mitad. Eso es solamente justo si los dos ganamos más o menos lo mismo.
Vale. He dicho yo en la introducción que esto era sobre cómo dividimos las cuentas, pero en verdad es sobre cómo pagamos los gastos conjuntos, ¿no?
Bueno, es todo, porque también viene el ahorro y la inversión, ¿entendés?
Vale.
Pero es una cuestión bastante injusta. La mejora del 50 y 50 es el prorrateo que te hablaba antes, que si yo gano el 80% de la ganancia familiar, es justo que yo pague el 80% de los gastos familiares.
Vale.
¿Sí? Entonces, ¿cómo se mejora el 50 y 50? Para mí es, si ganamos lo mismo, es 50 y 50. Si uno está desbalanceado en lo que gana, ahí también se desbalancea lo que gasta. Vale.
¿Y normalmente cuál es la recomendación respecto a qué gastos entran aquí? Porque es muy fácil pensar en el alquiler, por ejemplo,
sí,
¿no? Pero luego es más difícil quizá los restaurantes. ¿O también lo aplicarías ahí? Si uno es 80-20, pues el día que vais a cenar también es 80-20.
Bueno, a mí eso no me gusta nada. Me parece un horror.
Claro.
O sea, no llega la cuenta y a mí poneme en el datáfono 20 y a ti 80. No.
A mí
no,
igual, ¿eh? Sí,
no.
Sí.
Pero para eso se generan, lo que te digo, estos fondos. Entonces,
vale,
por ejemplo, podemos tener un presupuesto de salidas donde vos aportás 80, imagínate que somos bon vivants, ¿no? Para hacer cuentas grandes y tenemos 1000 euros por mes para gastar en salidas.
Vale.
Bueno, vos vas a poner 800 euros en ese fondo y yo voy a poner 200 euros en ese fondo. Y con ese fondo vamos a salir.
O sea, es tener una cuenta a la que aporta uno el 50% y el otro el 50%, o uno el 80 y el otro el 20, y esa es la cuenta con la que nosotros vamos a ir pagando todas las cosas de la pareja.
Exacto, exacto. Que en el momento donde una familia está formada, y por ejemplo, Fede va al gimnasio, yo voy a pádel, no sé, X. Es justo que yo pueda ir al deporte y él también, y si sale un poquito más del de él o el mío, yo no me metería en esas cosas. O sea, en general, si estamos pensando ya a nivel familia, que queremos construir, que tenemos planes a largo plazo, que queremos construir ese equipo, yo ya no me metería en ese... cosito chiquitito. Si todavía nuestra relación no está madura para eso, bueno, entonces, ¿qué gastos se van del fondo común? Bueno, solamente los básicos y los esenciales. Y todo lo que vaya
que
por
sería
fuera...
sería más o menos, a grandes rasgos, la casa, el supermercado y alguna cosita más, los suministros.
Sí, los suministros,
¿no?
Exactamente. Vale. Lo que decimos costos fijos, ¿sí? Entonces, los costos fijos, que en realidad son costos esenciales,
me gusta
más llamarlo. Costos esenciales. Costos esenciales para la vida, ¿no? Mismo transporte, si los dos van en transporte público, por ejemplo, podría estar ahí. Ahora,
gasolina.
Si tú vas en coche y yo voy en transporte público, por ahí no sería justo si estamos en ese momento Ahora, si nuestra pareja ya está súper evolucionada y tú tienes que irte a 40 kilómetros y yo trabajo a 12 estaciones de metro, es lógico que tú tengas que pagar gasolina y yo no, ¿no? Entonces, bueno, empezar a entender un poco eso es que es un poco de sentido común, pero que el sentido común no es muy común. Entonces, es problemático.
Entonces, esa es la de mitad y mitad, o la evolución de la de mitad y mitad, que sería pues prorratearlo según los ingresos que tiene cada uno de los dos. ¿La de por categorías a qué se refiere?
Bueno, por categorías es una forma de organización que te sorprenderías lo común que es. Que es una forma, a mí me flipa, porque es loquísimo.
¿Te flipa hacia, te gusta o
no? No, vale. No me gusta nada. Pero
me decías
yo
me
digo,
flipa, pero por la cara decías, creo que no.
Difícil que es. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y por qué la usa tanta gente? ¿Por qué es? Digamos, imagínate, vos vas a pagar entonces la casa y el coche.
Vale.
Porque ganás más. Sí. Y entonces la casa y el coche son caros. Sí. Entonces yo gasto, pago el salud, el cole de los chicos, la ropa de los chicos, los regalos, los cumpleaños de los chicos y todas las salidas que hagamos. Y esa es la organización que definimos una vez. Entonces todo lo que es chicos va sobre mi reino. No sé por qué. Y todo lo que es casa va sobre tu reino.
¿Vale?
¿Sí? Sí. Usa muchísimo. O sea, a mí me sorprende mucho.
Claro, eso te tiene que generar una serie de debates sobre por qué yo pago la casa, tú pagas esto, ahora ha subido la luz y estaba en mi reino, pero en cambio no te ha subido el coste del colegio, ¿no? O sea, es curioso.
Es muy curioso. Y
supongo
además,
que es una primera aproximación, ¿no? Al principio dices, mira, más o menos, esto es el 60 y esto es el 40. Así que pongo tu tarjeta aquí y pongo tu tarjeta allá.
Exacto.
Igual es una... Estoy pensando ahora en voz alta, ¿eh? Pero igual es una aproximación que hacen aquellas parejas que no quieren crear una cuenta conjunta. Y entonces lo que hacen es, mira, pongo tu tarjeta aquí y pongo mi tarjeta allá.
Sí.
Y así vamos teniendo gastos más o menos equilibrados entre uno y el otro.
¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es, por ejemplo, en el acuerdo dijimos que tú te encargabas de la compra y tú por ahí te encargas de la compra grande, esa que vamos una vez por semana. Pero en el día a día... ¿Sabes? Bueno, y sobre todo con chicos, vas al mercado todos los días porque te faltó una banana porque se comieron tres. Ayer llegaron con hambre y se comieron literal tres bananas y te quedaste sin bananas, entonces tenés que ir.
Sí, sí.
Y esos gastitos chiquititos, que son gastos hormiga, los termina afrontando la que supuestamente ganaba menos y al final termina ahorcando sus finanzas. Entonces,
y luego igual el que se le toca al supermercado, imagínate que soy yo el que me toca al supermercado y hay un mes que voy más justo y digo, pues voy a comprar solo ofertas. Y entonces tú me lo recriminas. De Borja, este mes estás comprando cosas que no son las que nos gustan. ¿Por qué no has traído salmón, no?
Claro, claro.
Y entonces, claro, ahí fuente de posibles discusiones.
Y las cosas aumentan en diferentes proporciones.
Claro.
Entonces tenés un chico por ahí, hicimos ese acuerdo y ahora de repente tenés dos y tenés que pagar un lugar para que lo cuiden y sabes lo que están, ¿no? Los lugares para que los chicos los cuides mientras salís a trabajar. Es muy injusto y lleva mucho conflicto y no es un arreglo de trabajo en equipo.
Ya. Claro, esto lo veremos, ¿no? Que las diferentes configuraciones, seguramente una es más... pensando en somos un equipo y otra es más en, bueno, vamos a tener una vía de escapatoria los dos por si acaso, ¿no?
Es que se puede planear una vía de escapatoria y ahora lo vamos a ver en otro de los arreglos, aún siendo un equipo.
Vale. Pues venga, vamos a los otros dos que nos quedan. Hemos visto mitad y mitad y su evolución, que es prorrateada. La segunda ha sido por categorías. La tercera es todo es de todos.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Ahí tenemos el todos de todos, que es básicamente todos de todos. Y no importa quién lo paga, porque todos de todos, nadie tiene su propio ahorro, nadie tiene su propia inversión.
O sea, es el día que nos casamos, hacemos una cuenta conjunta y todo lo que teníamos los dos lo ponemos allí.
Y mismo que no hagamos una cuenta conjunta, no necesitamos tener una cuenta conjunta. Cada uno puede tener su propia cuenta. Por ejemplo, yo en Argentina teníamos dos cuentas, porque es muy difícil en Argentina hacer una cuenta conjunta que los dos... es muy, muy, muy tonto.
¿Sí?
Pero si yo voy al banco contigo, te abren la cuenta a tu nombre y yo soy la cotitular.
Ah, vale.
Y entonces tengo menos derechos que tú. Y entonces, por ejemplo, no puedo sacar una tarjeta de crédito a mi nombre porque el titular eres tú y no soy yo. Bueno, ridículo. Entonces, bueno, en Argentina teníamos dos cuentas, pero todo era de todos, ¿entendés? Entonces, en el Excel o en tu cabeza, el ingreso de la familia es uno y los gastos de la familia son unos. Lo que pasa con ese arreglo es que uno, no hay vía de escapatoria. Mm. Dos, pueden haber algún tipo de ejercerse, si la relación no está bien, algún tipo de violencia económica o de abuso de poder económico. Puede haber muchos más temas. Por ejemplo, si yo te quiero hacer un regalo, hablemos de las cosas lindas, por ejemplo. Si yo te quiero hacer un regalo...
Cuesta de... Bueno, no te lo puedo ocultar.
No te lo puedo ocultar.
Ocultar en positivo, ¿eh?
Claro.
No te puedo sorprender.
No te puedo sorprender. Si yo me quiero hacer las uñas y el pelo y a Fede le parece una cosa ridícula. ¿Vos sabés lo que salen a hacerse estas cositas toda la semana? Bueno, es caro.
Sí, es caro.
Y él tiene que estar aprobándome todas las semanas que yo, ay, mira, voy a gastar tanto dinero en hacerme las uñas y las pestañas. Entonces, eso es un acuerdo muy, muy lindo, que trabaja mucho el equipo, pero que nos limita las posibilidades.
Vale.
Yo lo usé muchos años también, pero me empecé a sentir un poco asfixiada. Y no porque Fede sea una persona ni controladora, ni que no me deja gastar, pero yo digo, bueno, es mi dinero, también lo quiero poder gastar como se me ocurra.
Sí, 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 sí. Y sin la, bueno, y sin que esto sea de alguna manera una pantalla que puede ver la otra persona totalmente, ¿no? No porque quieras ocultar, sino también por querer hacer tú, bueno, ciertas cosas que sí. Y poder, lo que decías, compensar ciertas cosas que igual yo me apetece gastar más aquí, igual no tienes que pagarlo tú.
Claro.
Eso. Y entonces la cuarta es la que es tu preferida.
Sí, ahora sí. Ahora sí. Pero ahora, no sé, por ahí en otro momento cambiamos. La cuarta es hacer cuatro cuentas.
Vale.
¿Sí?
Vamos a ver cuáles son estas cuatro cuentas.
Y esta sirve mucho para quienes... Creo que sirve para todos.
Voy a tomar nota, ¿eh? Porque yo esta no la conozco. O sea que...
Yo creo que sirve desde que estás de novio hasta que estás casado hace 20 años, o sea, 16 como yo. Básicamente es hacer un fondo común. Nosotros hacemos un fondo común para todas las cosas de la casa, para todas las cosas del día a día, para todo, todo, todo. Van ahí, a la primera cuenta, que es de los dos.
Vale.
¿Sí? Eso, si fuéramos novios, bueno, es un porcentaje chiquitito, no es todo lo que la vida de hoy con hijos y familia, ¿no? Bueno, después tenemos una cuenta para cada uno.
Sí. Donde ¿El fondo común haces una aportación mensual o es un fondo simplemente que le pones un dinero y serviría como un fondo de emergencia para los dos?
Es un fondo de aportación mensual.
Mensual,
o sea, hacemos una cuenta donde podrían entrar ambos salarios en esa cuenta. ¿Sí? Todo el ingreso de la familia entra en esa cuenta. Obviamente que si son novios, esto no vale. Esto solo vale si están casados. De esa cuenta sacamos un 5%, un 10%, lo que quieras. Lo que vos consideres que de la ganancia total para cada uno.
Vale.
Para que cada uno gaste en lo que se le ocurra.
Vale.
Lo que quiera. Libre. ¿Te querés ir de vacaciones fin de semana con amigos? Bueno, lo gastas de ahí. ¿Te querés hacer lo que quieras? Lo sacas de ahí.
Y eso son dos cuentas más, ¿no?
Claro.
La tuya y la mía. Entonces tenemos, la primera es la del fondo común, la segunda es la de la persona A, la tercera es la de la persona B.
Sí. ¿Vale? De ese porcentaje también puedes invertir. Por ejemplo, imagínate que vos sos muy ahorrador y muy inversor y yo soy una loca de las compras. Bueno, tu 5% te lo dedicas todo en ahorro e inversión y yo mi 5% me lo dedico en gastar en todo lo que quieras.
Vale.
Y ya no hay recriminaciones, ¿entendés? Sacás los juicios de valor que se generan, porque lo más normal es que en la pareja los dos no tengan el mismo perfil de inversión, ni de ahorro, ni de gasto. Entonces, esta cuenta, esta forma de organizar, hace que cada uno pueda tener su libertad y su independencia.
Muy bien.
Y ahora, en la cuarta cuenta, lo que vamos a hacer va a ser los ahorros y las inversiones de la pareja. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, y es muy muy importante, y se los digo porque yo también tuve problemas con esto, es establecer un perfil de riesgo de nuestra pareja, que no es lo mismo que mi perfil de riesgo o tu perfil de riesgo. Porque, por ejemplo, Fede es una persona mucho más arriesgada que yo soy mucho más conservadora, y en un momento nuestra cartera de inversión estaba mucho más arriesgada de lo que a mí me gustaría.
Vale.
Porque en ese momento justo Fede tomó algunas decisiones él que las consultó conmigo, yo dije, ok, pero como que no
acababas de estar cómoda del todo.
Sí, entonces lo que tenemos que hacer es definir nuestro perfil de riesgo en conjunto. Entonces, si nosotros definimos el perfil de riesgo de la familia, por también los objetivos que tenemos, la liquidez y el plazo que necesitamos, vamos a poder darle instrucciones claras y precisas a esa de dinero para ponerlo en la cuarta cuenta, que es la cuenta de ahorro e inversión de la familia.
Muy bien. Esta decisión del perfil de riesgo de la pareja se toma en una de estas reuniones mensuales o anuales, sí, ¿no? Me imagino. Sí, sí. ¿Y hay un proceso fácil de ABC que podamos seguir? O igual esto es otro podcast, no lo sé. Igual, porque entiendo que no es tan fácil.
No, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Digamos, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó fue que en un momento donde estábamos bull market total, o sea, sí, que las acciones están creciendo, Fede... nos estaba yendo bien ese año en la empresa, y ese año Fede puso bastante dinero en acciones que yo no conocía el ticker, ¿entendés? Mm. O sea, para que yo no conozca el ticker de la acción, es que...
Que te dedicas a las finanzas, cargar. Sí, sí, sí.
Entonces, fue un momento así como... No pasó, o sea, perdimos bastante de ese dinero, se perdió, pero digamos... para mí es importante ponerle la alocación de riesgo. O sea, cuando uno arma una cartera lógica, vas a establecer, bueno, yo no quiero que más del 5-10% de mi cartera de la familia esté en acciones muy arriesgadas.
Claro.
En cripto, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no más del 10% esté en esto, y sobre todo esas acciones que al principio volaron y se fueron súper y después cayeron, en un momento pasaron a ser 30% de nuestra cartera.
Claro.
Entonces, en eso, para mí, como definís el riesgo, es eso. Es ver más o menos qué porcentaje vas a dedicar a renta fija, qué porcentaje vas a registrar en renta variable, qué porcentaje vas a hacer en casi... timba, ¿no? Como casi en apuesta,
sí,
¿no?
Sí, 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 en ruleta. Igual para quien quiera profundizar un poquito en esto, tenemos un par de episodios que hemos grabado con Jordi Mercader de InvestMe, en los que da un approach, ¿no? Un acercamiento muy interesante, que es el cuadrante financiero mágico de tus objetivos, ¿no? Entonces ahí también explica, pues, según el largo plazo, corto plazo, los objetivos que tengas, cómo invertir con más o menos riesgo. Entonces, quien quiera hacer zoom in, igual después de escuchar este episodio, es interesante que escuche ese. Y, por supuesto, el primero que grabamos contigo, que lo miraba ahora de camino también, es el número 9. Y ahí hablábamos de finanzas en casa. O sea, sí, que vamos, finanzas en casa, en pareja, es tu tema, sin duda.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Súper, súper. Me ha quedado una duda respecto a la última opción, ¿no? La de las cuatro cuentas.
Sí.
Es una opción muy parecida a la que yo diría que también es una de las más comunes en las parejas. De hecho, es la que tenemos nosotros, que es cada uno tiene su propia cuenta y luego tenemos la cuenta común, ¿sí? La diferencia entre lo que tú propones y lo que tenemos nosotros es que las nóminas entran en cada una de nuestras cuentas y luego hacemos una aportación a la común. Mientras que en lo que tú proponías era las nóminas entran a la común y luego se manda cada uno a las suyas. ¿Ves alguna diferencia principal entre una manera de hacerlo y la otra? O
la
más o menos es lo mismo.
La diferencia principal es la transparencia, uh-huh, ¿sí?
Vale.
Porque, vale, por ejemplo... Yo tenía una jefa que toda su nómina le entraba y le decía al marido, no, si yo cobro X. Uh-huh. Y la nómina se la mostraba X. Pero ella lo que nunca le había dicho es que tenía un bono.
Ah.
El bono nunca, como le entraba cada uno a su cuenta, el bono nunca se enteró el marido que entraba.
Y él eso... pensaba, ¿por qué cada enero va a Maldivas? Y ya... No lo entiendo, ¿no?
Y ella lo dedicaba directamente a el ahorro suyo. Bueno. Entonces, nada, es transparencia, es visibilidad.
Sí, sí, sí. Sí, sí, al final es el proceso a la inversa, pero es verdad que pasa por ahí. Entonces, bueno, porque me interesaba, digo, igual cambiamos la manera. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos transparencia absoluta, porque yo soy un friki del Excel, lo he contado aquí muchas veces, me gusta tener mi Excel y tal, y a veces le digo, ven, que te enseño cómo está el Excel. Pues bueno, es evidente que no nos estamos engañando porque nos vemos los números muy fácil, ¿no? Pero es interesante tener los dos puntos de vista. Genial, pues nos llevamos muchas ideas de este episodio. Muchas gracias, Luli, por ayudarnos a entender opciones que tienen las parejas, tanto de empezar a hablar del dinero como de repartir la manera en que se lo están gastando o invirtiendo. Y nosotros ya sabes que acabamos este podcast siempre con la cuenta atrás, que son una serie de preguntas ya más enfocadas hacia ti. Lo hicimos hace un año, pero hemos añadido una pregunta nueva.
Okay.
Entonces aprovechemos para hacer esa pregunta nueva y me apuntaré que cada año, como vendrás cada año al podcast, hemos de añadir una pregunta nueva a la cuenta atrás, ¿vale? La nueva pregunta es que le dejamos elegir al invitado o a la invitada una de estas tres. Puedes elegir una o, vale, como solo tendrás esta última pregunta, igual puedes decir las tres, lo que tú quieras.
Okay.
¿Qué es? ¿Una manía inconfesable que tengas con el dinero?
Okay.
Esta es la opción A. Opción B, ¿cuál es la distribución de tu cartera de inversión?
Okay.
Opción C, ¿cómo imaginas tu vejez?
Bueno, me encantan las tres. Pero voy a empezar por la última. Mi bisabuela vivió hasta los 101 años.
Sí.
Y yo tengo el sueño de vivir también más de 100 años. Por eso me importa tanto la jubilación que me estoy preparando para mí misma y no la que voy a cobrar del Estado. Porque ya sabemos.
Tendríais que haber visto la cara ahora, ¿eh? Cuando decías porque ya cerrado los ojos, como diciendo porque, bueno. Es otro episodio también, el de la jubilación.
Mi bisabuela llegó bien a su vejez y a partir de que cumplió 90 años se llevaba a todos los nietos un fin de semana a algún sitio. Como que te diga aquí, a la sierra, a Barcelona, era cerquita. Vivíamos en Argentina, por Argentina.
Era su reunión de finanzas con los nietos.
Era su reunión con sus nietos. Y todos los años se llevaba a sus hijos y a sus nietos, todos los años un fin de semana, desde los 90 hasta los 100 años.
Wow.
Me parece un gran sueño y una gran meta a seguir, así que espero ahí. No tuve tantos hijos como mi bisabuela, pero bueno, esperemos que pueda tener una familia un poquito más grande.
Te saldrán más baratos esos fines de semana al no tener tantos hijos. Bueno, pero ha subido mucho el precio de las cosas. Igual te sale parecido.
Parecido.
Teniendo menos hijos te sale parecido.
Bueno, y respecto a mi cartera de inversión, a mí soy una persona que miro mucho esto, me importa mucho. Tengo un porcentaje más bajo del que me gustaría en bienes raíces porque alquilo. Así que mi casa está alquilada, pero tengo la mayoría de mi dinero en los mercados de los capitales. Tengo bastante ahora en bonos, que antes en otra época por ahí no tenía tanto. Tengo un montón en acciones, en ETFs, en fondos, en diferentes cosas. Tengo bastante cantidad, te diría un 50% está en acciones.
En acciones.
Y después tengo un 10% en inversiones más random, ¿no?
Como de las que le gustan a Fede,
¿no? De las
¿no?
que le gustan a Fede, en cripto, en cosas así más alocadas. Y la verdad, en realidad, el 50% no tengo en acciones porque la mayoría está en mi empresa. En la mayoría de mis activos, o sea, sí, si vemos todos los activos, la mayoría es mi empresa y donde está la mayor parte de mi capital. Pero lo que queda de líquido sí está en otras empresas.
Claro, cuando dices la parte de la empresa, no es solo dinero líquido, sino inversiones que has hecho en material, en, no sé, en web, en imagen, en branding, en todo lo que sea, ¿no?
Sí.
Claro. Muy bien.
¿Y la primera era?
La primera era una manía inconfesable con el dinero.
A ver, me gusta mucho contarlo. Como que
Físicamente.
Sabes que cuando era más chica, teníamos muy poco dinero cuando empezamos a salir con Fede. Entonces, vivimos en Brasil, por ejemplo, 4 años, vivíamos con un solo salario. Y lo que hacíamos era sacar todo el salario y hacíamos sobres.
Wow.
Sobres de dinero. Entonces era como compras, 400 euros. Vale. Renta, tarara. Entonces sacábamos del sobre para que no, para hacer que dure, porque si no, no duraba, ¿viste? Si está en la cuenta como medio así, no duraba. Sí. Entonces hacíamos sobres, como en Brasil en esa época no había inflación, el dinero no se desaparecía, digamos, con el tiempo, entonces podíamos hacer sobres y me encantaba contarlo. Creo que eso es una vergüenza.
Está guay. Estoy pensando que aquí en España hace unos años fueron muy famosos los sobres. Sí. Hubo mucho conflicto con un tema político. Igual lo que estaban haciendo era simplemente contar. No sé.
No la sé esa. Así
bueno, que no, eran temas de pagos en B.
Ah, eso, ok, ok.
Sí,
okay.
Sí. Entonces se pagaba todo en sobres. Y bueno, hubo un escándalo así grande. Igual lo que estaban haciendo era contarlo solo. Claro. Es que era una manía del político.
Claro.
Qué guay. Hombre, es verdad que te pone un paso de dificultad hacia gastarlo, con lo cual te facilita el ahorro, ¿no?
Sí.
Y el pensarte las cosas dos veces.
Está estudiado porque nosotros cuando gastamos con dinero, yo te doy esto y entonces vos ahora ya sentís que no tenés esto.
Sí, sí, sí.
Y entonces sentís como gasté. Sí. Con la tarjeta hacemos tiki y es la increíble. Seguimos teniendo.
Sí, sí, sí.
Uno siente que no gastó.
La diferencia, yo siempre pienso, porque esto me pasó hace años, jugaba de vez en cuando en esto de las apuestas online de fútbol y demás, ¿no?
Peligro.
Sí, sí, ya hubo un momento que dije hasta aquí. Y la diferencia entre apostar 10 o 100 euros a un partido es nula prácticamente. Es darle a una tecla del cero y estás multiplicando por 10 tu riesgo, tu inversión, todo, ¿no? Y no eres consciente para nada. Y si lo vieras físicamente, seguro que lo serías. Y claro, cada vez vamos más para allá, ¿no? Cada vez vamos más hacia que
imagínate
todos
que ahora
son
puedes hacer con el reloj, puedes hacer así sobre el datáfono, tiki, claro. Tiki, y te olvidaste que gastaste dinero. Sí. Es como tic, 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 tic.
Es todo tan fácil que al final es todo un número que simplemente ves si va subiendo o bajando, que quede, ¿no? Que quede y pim, pam.
Bueno, por eso, para gente que le cuesta realmente tener sobres con dinero físico, es muy fuerte el momento donde tenés que gastarlo así, es muy fuerte. Entonces, a veces ayuda eso. No lo recomiendo en general por la inflación y porque...
Claro.
Porque te lo pueden robar, porque se te puede perder.
La dificultad.
Pero está buena la dificultad. Agregarle dificultad a algunas cosas está bueno.
Sí.
Así que...
Y es un buen recurso a tener, ¿no? Es como, al final, en la vida para todo tenemos varios ases. Y está bien tenerlos, porque luego has de ver cuál has de jugar en qué momento. Total. Y, ostras, ahora vamos a tener 6 meses que hay que apretarse el cinturón. Bueno, pues vamos a probar con una parte de lo que gastamos esto de los sobres que dijo Luli.
Por ahí no es todo, por ahí no es la renta que le ve... Pero por ahí es, no sé, las salidas. O el mercado. Tener un sobre de salidas y un sobre de mercado. Y qué fácil, ¿entendés? Bueno, tengo, no sé, 400 euros para salir. No sé, 100. Bueno, sé que puedo gastar 50 por semana. Bueno, lo tengo ahí y es eso. Y es eso. Y no es nada más que eso. Entonces, si lo tengo en la mano y se me acabó, se me acabó. Ahora, si estoy ahí, ya, como nosotros decimos, se te calentó el pico y estás en el en la disco y querés un trago más y no tenés más, es una cosa. Ahora, si tenés la tarjeta y haces tiki, tiki, es muy fácil. Sí. Es muy fácil.
Y hay gente que hace lo mismo, pero con diferentes cuentas digitales, que es verdad que le añade dificultad, pero en el fondo, hacerte una transferencia de una cuenta a otra a día de hoy es casi instantáneo y muy fácil, ¿no? Con lo cual, es verdad que lo del sobre le añade esa parte de dificultad que te puede... facilitar el ahorro.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Muy bien, Luli, pues muchísimas gracias por pasar por el micrófono de Educa tu Dinero. Aprovecho para comentar a todo el mundo que nos escuche dos cosas. La primera es que desde hace un tiempo, para los que nos escuchéis desde Spotify, existe la opción de lanzar una pregunta a los oyentes y lo hacemos en cada episodio que lanzamos. Entonces, si nos escuchas desde Spotify y te apetece contestar a la pregunta que dejaremos alguna pregunta relacionada con finanzas en pareja y cómo lo haces tú o qué has aprendido. Esto ya, pues veremos qué pregunta lanzamos. Recuerda también que nos puedes valorar ahí en Spotify con las estrellitas o en Apple Podcast o en iVoox, que es una cosa que ayuda a que lleguemos a más gente. Y la segunda cosa es que sigáis a Luli. ¿Dónde te pueden seguir, Luli?
Me pueden seguir en Instagram, en TikTok, en YouTube, arroba Luli Invierte, en Twitter también, en todas las plataformas. En Instagram es donde estoy más activa, pero en TikTok también. Así que bueno, arroba Luli Invierte. Y si no, pueden hacer mis cursos en cursos.luliinvierte.com. Están todos mis cursos ahí de finanzas personales, inversiones y emprendedurismo.
¿Hay alguno de parejas o se tocan las parejas dentro de los otros cursos?
Se toca los temas de pareja en los diferentes cursos.
Muy bien, pues con esa imagen de las parejas tocándose, cerramos
tóquense,
un podcast.
Tóquense, chicos, tóquense.
Empezado hablando de las parejas flexibles. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos y todas.
Gracias.
Chao.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.